Partidazo con Juanma Castaño.
Os escuchamos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego, amigos. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Noticia de última hora que viene a añadir algún calificativo más tipo mercadeo a lo que ha pasado hoy en el Congreso. Mira, EH Bildu, Batasuna, ha llegado a un acuerdo con el PSOE y con Podemos para derogar la reforma laboral del PP antes de la finalización de las medidas extraordinarias por el coronavirus, es decir, antes de que acabe el estado de alarma a mediados de junio. Gracias al acuerdo alcanzado entre Bildu y el gobierno, las entidades locales, forales y autonómicas, se entiende vascas, dispondrán de mayor capacidad de gasto en políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis. A cambio de eso, los 5 diputados de Bildu en el Congreso no han obstaculizado la prórroga del estado de alarma y se han abstenido en la votación de hoy. Carambas. Lo primero que me surge así es, ¿qué pensará Ciudadanos de haber participado en esto? ¿Lo sabía Ciudadanos, ese acuerdo entre el gobierno y Bildu para acabar con la reforma laboral de 2012? Bueno, ampliaremos. El miércoles nos deja varias noticias más, algunas de las cuales te van a afectar muy directamente. En primer lugar, la principal noticia del día es esa prórroga del estado de alarma. Ya sabemos por qué Bildu lo ha apoyado. Veremos si hay más prórrogas. El gobierno lo ha sacado adelante con PNV, con Ciudadanos, que han votado a favor. La novedad es que Esquerra, uno de sus apoyos para la investidura, ha votado que no. Veremos hasta dónde llega ese no. En segundo lugar, has de saber que desde mañana es obligatorio en España el uso de mascarillas, con condiciones para personas mayores o con alguna dificultad. Obligatorio para personas de más de 6 años. Es recomendable que la lleven también los niños pequeños, de entre 3 y 5. Se exceptúan los que tengan problemas respiratorios, que sea contraindicado por motivos de salud. Y lo último, en datos, en las últimas 24 horas han muerto 95 personas, 10 más que ayer. El número total oficial de fallecidos se acerca a 27.900, evidentemente son muchos más. Estamos escuchando hablar permanentemente de los PCR, así que en la linterna hemos cogido el micro y nos hemos ido Rubén Corral y yo a la calle de nuevo. En esta ocasión, a un laboratorio que desde hace unos días ha obtenido licencia, permisos y realiza este tipo de pruebas. Te vamos a contar el proceso. Desde que llega el virus hasta que sale el diagnóstico. Lo vamos a hacer de la mano de científicos, profesores, profesionales, de la forma más sencilla posible. Hemos aprendido mucho, ya verás. En primer lugar, hay que aclarar algunos conceptos. El primero de ellos es que, ¿qué es un PCR? Estamos hablando todo el día de ese tipo de test. Gemma Rodríguez Tarducci es la responsable de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas y tiene la respuesta.
La PCR es la técnica que nos permite saber si la gente a día de hoy está infectada o no. Porque lo que buscamos con la PCR es analizar el material genético del virus. Entonces, realmente, nosotros es la viabilidad del virus la que nos hace tener luego una PCR positiva.
Estamos hablando de una técnica, de un proceso que te vamos a explicar desde el principio hasta el fin. Siguiente cuestión a tener en cuenta. ¿Quién, cómo y con qué instrumentos se toman las muestras para poder realizar el proceso? De entrada hay que saber qué es un hisopo. Sí, sí, el palito. ¿Lo has visto en la tele?
Pues el palito que tengo en la mano es, como ves, una especie de bastoncillo muy largo. Esto lo hemos visto en la televisión muchas veces. Con una especie de algodoncillo en un extremo. Y este, el personal sanitario cualificado, lo introduce a la persona que se quiera diagnosticar por la nariz y se introduce, en fin, llega un poquito adentro porque hay que entrar en lo que se llama la cavidad nasofaríngea y de allí se coge una muestra y se mete inmediatamente en este tubito que viene también, todo esto está herméticamente cerrado y estéril, se mete en este tubito que lleva, como veis aquí, una solución para que no se seque la muestra y para estabilizarla.
Mario Vallejo es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos recuerda algo importante. Estas muestras Las toman siempre los sanitarios, bien en un hospital, en una residencia, en un centro de salud. En los laboratorios como el que vamos a visitar, no se hace la prueba, solo se analiza. Teniendo claros estos conceptos, nos vamos a recorrer paso a paso el proceso de las pruebas PCR, desde que llegan las muestras. Ahora están analizando procedentes de residencias de ancianos o de discapacitados, hasta que salen los resultados con positivo o negativo. El Instituto de Investigaciones Biomédicas está en una zona muy particular del norte de Madrid. Para que te entiendas, en la parte de atrás de La Paz, allí se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. La verdad es que toda esa área de la ciudad de Madrid es impresionante, ¿eh? Estás enfrente de aquello que era el Piramidón, el hospital, otro gran centro, el Ramón y Cajal. Como te digo, justo detrás del Hospital de La Paz, un referente a nivel mundial. El Carlos III, referente también de enfermedades tropicales o infecciosas. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muy cerquita. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde estuvimos con el doctor Valentí Fuster. La Organización Nacional de Trasplantes. Fíjate cuánta ciencia se concentra en muy poquitos kilómetros cuadrados, ¿eh? Bueno, tenemos que empezar a creernos. No nos cuesta mucho, la verdad, que tenemos científicos de primer nivel. En este lugar hay de todo, hay muchos árboles, se respira esa parte de las afueras de Madrid, hay mucha zona verde. Y nos encontramos con un contraste curioso. Encontrar un hueco para aparcar en las calles de alrededor es complicado, se nota que la gente no va a trabajar, no mueve el coche. En cambio, el parking que comparten el Instituto de Investigaciones Alberto Sols y la Universidad Autónoma está semivacío. Hay pocos coches, y los coches que hay son porque se ha ampliado el parking para el personal de La Paz. Coches de trabajadores y el apoyo al Hospital de La Paz, que está al ladito. Mario Vallejo es el director.
Pues esto es un centro de investigación en biomedicina. Básicamente tiene un grupo de relativamente amplio de investigadores, somos alrededor de 60 y tantos grupos, que cubrimos un amplio abanico de investigación bajo el paraguas común de investigar cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales se produce la enfermedad.
Esto es lo que era y lo que se hace en principio y generalmente, pero claro, el coronavirus lo ha cambiado todo. En estas que este Instituto Biomédico del CSIC se pone a producir, a investigar, a sacar diagnósticos a través de PCRs. ¿Por qué? ¿Cómo os convertís en un centro, no sé si de referencia, pero en un centro con la que está cayendo de PCRs?
Bueno, esto es una plataforma que se ha podido poner en marcha gracias a que hemos colaborado estrechamente con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y con la Fundación del Parque Científico. Sin la colaboración de estas dos entidades con el CSIC, esto no hubiera sido posible. Y básicamente, desde que empezó la alarma, a todos los centros del CSIC y de las universidades en general, se nos pidió, a través de las autoridades correspondientes, por parte del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, etcétera, pues un inventario de máquinas de PCR, en fin, de personal que pudiese estar disponible. Y en base a la información que se ha ido proporcionando desde los diversos centros, pues se ha visto desde esas autoridades si se cumplen una serie de requisitos. Y nosotros, gracias a esta colaboración entre las tres instituciones, como digo, los hemos cumplido, y entonces se nos ha capacitado para poder hacerlo.
Así se han puesto a trabajar. Vamos a explicar cuál es el proceso. ¿Qué se sigue? ¿Qué se hace para practicar una prueba PCR? Todo empieza cuando un sanitario recoge la muestra del paciente, en este caso en una residencia de ancianos. Utilizan el hisopo, ese bastoncillo largo, el palito del que te hablaba, lo meten en unos botes que aquí coloquialmente llaman colacaos. Sí, sí, como lo oyes. El motivo es evidente, el bote es muy similar. Esos recipientes son como un bote, pero en blanco, esterilizado. Ese bote con las muestras se envía al instituto, donde suelen llegar por la mañana. Un miembro del equipo, Isabel, lo recibe.
Santísima Virgen y San Celedonio. A ver cómo la teníamos, pues.
El primero de la fila.
No, ya no. Ya tenemos muchas más, sí.
¿Me han adelantado?
Oh, ya te digo que sí te han adelantado. ¿Cuántos colacaos me traes?
Uno.
Es impresionante, porque estás hablando de ciencia con mayúsculas y allí se habla de bichos, se habla de cuantos colacaos. La verdad es que el ambiente es fantástico.
Y lo cerramos herméticamente. Pues yo simplemente cojo los colacaos y enseguida los metemos en una bolsa para cerrarlo herméticamente. Yo le asigno en la base de datos un número a ese contenedor. Y ese contenedor para nosotros es la referencia de la residencia para poder llevar luego a cabo un seguimiento exactamente de todas las muestras que ha tenido ese contenedor.
Como término científico, lo de colacao no debe estar muy admitido. Exactamente, no. ¿Qué hay dentro de la caja?
Pues dentro de la caja están los hisopos, que están metidos dentro de un tubo, y esos tubos están metidos dentro de un plástico, de tal forma que precisamente está todo herméticamente cerrado y nosotros no tenemos absolutamente ningún riesgo de estar contagiados.
Pregunta tonta. La primera vez que cogiste la caja, ¿no te daba cosa decir, Dios mío, lo que puede haber aquí adentro?
Pues, hombre,
digo,
siempre...
¿con la que está cayendo?
Efectivamente, siempre tienes una cosa ahí dentro, pero la verdad es que luego la gente que viene de las residencias tiene mucha conciencia de ello, siempre están todos también metidos dentro de unas bolsas precisamente para este tipo de muestras, por lo tanto, al final, pues sí que tienes ya una confianza en lo que te están trayendo, obviamente.
La segunda fase es la inactivación de muestras, es decir, desactivar el bicho. Eso se hace en un laboratorio de máxima seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, los llamados laboratorios nivel 3. Esto es de película, ¿eh? Te puedes imaginar la seguridad, el control, los accesos. Quien controla y dirige el proceso es María Jesús García, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Autónoma. Escucharla, de verdad, es aprender. Nos recibe en un pasillo a la puerta del laboratorio. Aquí no podemos entrar, las medidas de seguridad son extremas. Y es que el bicho está dentro y está vivo, ¿eh? Los científicos trabajan cara a cara con el virus.
Bueno, pues ahora mismo este laboratorio se ha transformado, porque antes se utilizaba para estudiar un patógeno importante como es el que causa la tuberculosis. Pero ahora, por la necesidad del COVID, se ha transformado y lo que estamos haciendo es detectar, ayudar en la detección del patógeno que causa el COVID. Y la parte más peligrosa es la que se hace en este laboratorio, porque digamos que el COVID nos está causando patología al humano y cuando tomamos una muestra nuestra, ahí está el patógeno. Y ese patógeno está viable. Si nos está causando daño es porque está feliz en nuestro interior. Entonces lo que tenemos que hacer primero es inactivarlo, es decir, quitarle esa viabilidad y hacer que no cause patología. Entonces eso es lo que se hace en este laboratorio, quitar la viabilidad del patógeno.
¿Y después?
Y después, una vez que está no viable, ya se puede sacar de aquí y se lleva a otro laboratorio que ya es un nivel un poco más bajo de bioseguridad, que es un nivel 2. Y en ese nivel 2 es donde se le rompe, se le parten cachitos para extraer el material nucleico suyo, que se llama RNA.
Hablado con los que saben de esto, destacan dos cuestiones. La peligrosidad del bicho, así lo llaman, y su rápida propagación. Eso ha dificultado enormemente el combate.
Sí, este ha pillado por sorpresa a la mayoría de la gente.
¿Al mundo entero?
Sí, yo creo que sí. De hecho, se está viendo y bueno, la ciencia está preparada para muchas cosas, pero muchas veces nos supera la realidad a la expectativa que tenemos. Y lo que se pensaba realmente de inicio es que no iba a llegarnos con tanta fuerza. El problema que tienen algunos patógenos, y este es un ejemplo muy claro, es que a veces se reactiva a medida que va infectando distintos individuos. Hay algunos bichos que, esto es un bicho también, muy pequeñito, pero
entiendo.
Es un bicho, hay algunos bichos que no, que a lo mejor pierden esa capacidad, digamos, de producir patología, pero este no. Este es un patógeno que nos está costando mucho adaptarnos a ello. Nuestro sistema inmune no estaba preparado en absoluto para esto.
Iba a decir, lo vamos a vencer. ¿Lo vais a conseguir?
Sí,
¿lo vais
por
a
supuesto.
Vencer?
No lo vamos a conseguir. Habla en personal.
Lo estamos consiguiendo.
Eso es. Porque aquí el conseguirlo tiene que ser una labor de todos. Los científicos o los sanitarios o los que son científicos y sanitarios, es decir, la gente que trabaja más directamente con el microorganismo, hace una parte de la solución. Pero la solución la ponemos todos, porque tú ahora mismo puedes tener el microorganismo dentro y si tú lo vas transmitiendo, pues lo que hacemos es empeorar la situación.
La pregunta es ¿cuándo?
Lo estamos viendo. O sea, yo entiendo que haya mucha, claro, digamos,
mucha desazón,
además de cuando nos hablaba el famoso doctor Simón diciendo es que hay que aplanar la curva. Ahora se está viendo que está aplanándose. Eso quiere decir que tarde, temprano, bien o mal, nos hemos ido adaptando y él se ha ido adaptando a nosotros y vamos a controlarlo. Yo pienso que, yo estoy de acuerdo con que sigamos todavía en fase cero en Madrid, porque todavía nos está rondando y puede ser peligroso, pero quizá en un mes, dos meses, no sé. Es que preguntarle a un científico qué va a pasar en el futuro,
no, amigo,
es muy difícil.
Claro, que los periodistas somos así.
No, ya.
Es la diferencia. El objetivo es la inactivación del virus para luego manipularlo. Se trata de un lugar en el que toda precaución es poca. En la puerta de entrada hay un cartel en el que se puede leer riesgo biológico. A través del cristal veo una sucesión de puertas de acceso, todas cerradas con llaves, con claves. Para mostrarnos las medidas de seguridad nos dejan pasar a una primera sala. Es el único lugar de este laboratorio desde el que podemos mirar. Cuando abren la puerta, tengo la sensación de estar en una película. Claro, solo pensar que tres o cuatro cristales más allá, en unas cámaras completamente acondicionadas, con un aire limpísimo, ¿está el bicho? Esto parece una película, ¿eh? De verdad. Parece que estás en Minority Report, pero no, es verdad.
Estamos en lo que se llama la presala. Es el único sitio en donde podemos entrar de este laboratorio. A partir de la siguiente puerta ya solo puede entrar la gente autorizada con un EPI, es decir, con un equipo de protección individual completo. Nosotros aquí estamos con un equipo parcial. Esta presala es la sala de organización, donde tenemos el material que luego hay que meter dentro, tenemos los equipos para vestirnos, etcétera. Y lo que tenemos aquí a un lado es lo que se llama el sistema SAS. El SAS es un sistema que nos permite sacar cosas desde el P3, porque si no utilizamos una esterilización en superficie, que es en realidad lo que significa, entonces no podríamos sacar nada, porque estaría todo contaminado, ¿vale? Lo que se hace con este virus es, primero, inhibirlo con un sistema químico, un producto químico que desinfecta, y después pasarlo por el SAS, de tal manera que lo que salga de ahí en el exterior está totalmente limpio.
Limpio y a trabajar. Silvia está a punto de meterse dentro. Toda precaución es poca.
Empezamos poniéndonos unos guantes que son además muy largos para protegernos bien el antebrazo. Después nos pondríamos el mono, que sería el que está aquí colgado, cada uno tenemos uno. Seguidamente de colocarnos el mono y cerrarlo correctamente, nos tendríamos que colocar la mascarilla, que la mascarilla es una de protección 3, un filtro 3, que nos permitirá, pues, puesto estar protegidos de cualquier aerosol o cualquier cosa que se produzca mientras estamos trabajando. Después nos colocaríamos las gafas de protección también, importantes, y nos colocaríamos un gorro en la cabeza, ¿vale? Ese gorro nos va a proteger, pues, cualquier zona que esté todavía liberada de tener el mono de protección.
Esto no acaba aquí. No ha hecho más que empezar a protegerse.
Seguidamente, para manipular la campana, porque trabajamos en una campana de bioseguridad, por supuesto, nos tenemos que poner unos manguitos que nos protegerían, por así decirlo, toda la manga del mono e incluso parte del guante que nos hemos puesto inicialmente. La siguiente fase es cambiarnos los zapatos, eso nos lo ponemos ya en la sala siguiente, esa sala que ya empieza la presurización, ya no podríamos entrar ahí. Me pondría esos zuecos especiales protegidos con unas calzas y después otro par de guantes encima para poder entrar ya a la sala de trabajo.
Silvia entra a la sala de trabajo como un auténtico astronauta, ella sí que está tocando al bicho. A la salida del proceso es al revés, se quitan los guantes con los que han trabajado, los manguitos, se quitan el gorro, las calzas, se desinfectan enteras.
Nos quitaríamos la mascarilla, las gafas de protección y nos quedaría todavía el par de guantes que estaba por debajo, por supuesto limpio, que sería el último que nos quitaríamos. ese par de guantes también se descartaría, pero ya aquí fuera.
Y ya sales a la vida normal.
Y ya nos tendríamos que lavar muy bien las manos, estupendamente bien, antes de poder decir que ya hemos salido del P3.
Madre mía.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Pregunta tonta de esta habitación, claro, en esta visita. ¿No has tenido miedo? Vas a decir, esto es como los toreros o como los soldados. No, pero tú en lo tuyo...
Pues, hombre, miedo no, siempre prudencia. Yo cuando alguien en mi familia me dice que tengo miedo, digo, no, miedo, ni que tenga que tener prudencia. Tienes las normas, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, y sabes cómo hacerlo. Entonces, puede haber un accidente, pero tampoco tiene por qué pasar. Si tú cumples tus normas y sigues las pautas que te indican, pues el proceso va a ir bien. O sea, que miedo no, mucha prudencia.
Dejamos atrás el laboratorio nivel 3, pasamos a la siguiente fase, un laboratorio con medidas de seguridad más relajadas. Allí nos espera Antonio. Te recuerdo que la muestra que se ha recogido en la residencia continúa su proceso de diagnóstico.
Y aquí vamos a proceder a la extracción del material genético del virus. El virus está inactivado, pero trabajamos como si no lo estuviera, para tener máxima seguridad. Y en esta zona de aquí lo que preparamos es los materiales, los reactivos, y ya en la sala y en campana es donde cogemos el material inactivado, lo pasamos a una placa y de ahí a un robot automatizado donde se produce la extracción del material genético.
Es curioso porque venimos del P3, el nivel de seguridad de accesos, y esto parece un laboratorio mucho más normal. La clave es esa, digamos que el bicho ahora mismo está muerto.
Correcto. Pero aquí lo más importante aquí es, sobre todo, es no estropear la muestra. O sea, tenemos que tener mucha limpieza, trabajar libre de RNAsas para evitar que se degrade la muestra y poder tener un falso negativo.
Aquí llegamos a uno de los puntos culminantes de esta cadena. Aquí aparece un elemento primordial: el robot. Un aparato sin el cual todo este proceso sería imposible.
El robot, el famoso robot, es un robot que es muy útil en una tarea de procesamiento masivo de muestras.
Y a toda pastilla.
No solamente es muy útil, es necesario. Y estos son unas máquinas que básicamente lo que hacen es, una vez que está inactivado el virus, que se hace en un laboratorio de nivel de seguridad alto, de nivel 3, hace falta preparar la muestra para que pueda ser trasladada a la PCR. Y eso es un procedimiento laborioso, complejo, y el robot lo que hace es automatizarlo, de manera que lo hace él solo, y además lo hace de 96 en 96 muestras. Una vez que empieza, en una hora tenemos 96 muestras que de las que se extraen RNA para poder pasarlas a las PCR.
¿El robot de dónde sale? ¿Lo teníais aquí?
El robot, ha habido una donación muy importante de una empresa que se llama Alantra, que ha donado dos robots. Aparte de una serie de kits para hacer todo este diagnóstico. Todos los kits ya han llegado, ya los tenemos, todos los reactivos ya los tenemos, los robots están pedidos, estamos esperando que lleguen, y eso van a ser dos de 96, van a aumentar mucho la capacidad de procesamiento que tenemos. En este momento tenemos la fortuna de poder contar con un robot que nos ha cedido temporalmente el Parque Científico de Madrid, mientras llegan estos otros dos, que nos permiten, pues nos han permitido empezar con todo este material.
Hablando de la donación de Alantra, ¿cuánto cuesta un bicho de esos?
Un robot cuesta entre 50 y 60 mil euros, una cosa así.
No está mal la donación.
No, la donación ha sido mucho más. La donación ha sido muy generosa por parte de Alantra, y estamos muy agradecidos. Alantra ha donado 300 mil euros.
Silvia, otra de las investigadoras, hace que me fije en un detalle importante sobre el material con el que trabajan.
Cada muestra es un paciente, sí. Así es.
¿Y no te da esa sensación de súper responsabilidad con la que está cayendo? Saber que cada tubito que metes, cada hisopo que metes en este robot, es un posible enfermo de coronavirus.
Sí, claro, pero bueno, supongo que como toda la gente que está trabajando en esto, es una responsabilidad, pero también estamos muy contentos. Porque, bueno, muchos de nosotros tenemos formación sanitaria de base, y aunque trabajemos en un instituto de investigación, en investigación básica, pues eso no, o sea, permanece y no se olvida.
Impresionante, es Lourdes quien nos enseñaba directamente las placas apoyándonos en el robot. Llegamos al punto final de toda esta cadena. Gema es la responsable de gemótica de este instituto. Simplificando mucho, ella es la que certifica que la muestra es positiva o negativa en ese departamento y donde se hace el informe.
Desde que viene el mensajero y le da la caja de Colacao a Isabel, hasta que sale de aquí una solución final diciendo que esa muestrecita es positivo, que don fulano de una residencia es positivo, ¿cuánto tiempo tarda?
A ver, aquí tardamos 24 horas más o menos. Luego, después de la QPCR, revisamos, por supuesto, los resultados. Los resultados los reviso yo aquí y los revisa una persona que me ayuda, que es del Parque Científico, Ricardo, ¿vale? Entonces, al final del día estamos revisando y queremos hacerlo bien y tranquilos. Revisamos los positivos, vemos que realmente son positivos, alguno dudoso, ¿tú qué piensas? ¿Vale? Y de ahí ya se emite un informe, los firmamos, ¿vale? Y eso se envía a la residencia. 24 horas más o menos, un poquito más. La muestra viene, la han traído, toman la residencia el día anterior. A ver, si todo estuviera aquí al lado, pues en 24 horas lo tendríamos con mucha gente trabajando.
A mí lo que
24, 48 horas.
Lo que me impresiona, claro, cuando uno habla de estadísticas son números, cuando uno habla de dinero son euros o dólares, pero aquí cada gotita de cada una de estas muestras es un paciente, es una persona con nombre y apellidos que puede morirse o puede pasar las canutas o puede ser hasta asintomático.
Para mí eso es fundamental, sí, esa es la clave. Y aparte, ya te lo decía antes, o sea, pensar que esto viene de residencias de ancianos o discapacitados, para mí es un motor, para los demás no sé, pero para mí es un motor.
Seguro que sí.
Y luego, bueno, si esto se puede extrapolar a más gente de la población, pues fenomenal.
Y ese es el proceso. Parece fácil, pero hay un nivel de ciencia. Desde que llega la muestra de la residencia hasta que se emite el informe. ¿Y sabes qué? Rubén y yo hemos salido allí con un chute de optimismo a eco, hemos aprendido mucho. Y es que hay un axioma fundamental, una conclusión. Hay que apoyar más a nuestros científicos.
Hombre, yo creo que en España la ciencia no se apoya tanto como en otros países. Y aquí hay científicos estupendos, vamos, top ten de los científicos del mundo. Y hay mucho científico que no puede volver a España, lo cual es una pérdida para España, es una verdadera pena para nuestro país. Porque la gente aquí tiene unas cabezas impresionantes. Y tiene, lo que pasa es que no tenemos dinero, no tenemos medios, y la gente muchas veces no puede volver porque no le pueden ofrecer nada para volver. Ni una plaza de investigador, ni una plaza de profesor titular en la universidad, ni absolutamente nada.
Entonces, a lo mejor una de las cosas buenas de esta pandemia es que nos cambia el criterio, nos cambia vuestra propia imagen.
Pues esperemos que sí. Nosotros somos gente muy trabajadora. La gente aquí trabaja muchísimo y la gente tiene una vocación. Es como el médico, tenemos vocación científica. Bueno, unos lo tienen a un nivel, otros lo tienen a otro. Tenemos vocación, entonces nos gustaría que nuestra vocación pues saliera y la pudiéramos desarrollar. Hay mucha gente que está en una situación muy límite de contratos, encaja un contrato con otro. Te haces mayor, tienes 50 y tantos años, no has tenido una plaza fija en tu vida. Esto no puede ser. Y tenemos un valor enorme para la sociedad, vamos, no un valor, es impresionante el valor que tenemos para la sociedad.
Ese valor del que habla Gema lo hemos comprobado durante esta pandemia, lo seguiremos comprobando sin duda, hemos visto lo fundamental de ese trabajo, qué nivel, qué preparación. No hay que olvidar que los médicos y los científicos son los que nos están sacando y nos van a sacar de esta.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor, Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día hasta ahora tenemos una linterna clase de economía real, te voy a contar cómo afecta esta crisis a los pequeños inversores. Gente que como tú, como yo, tienen algún ahorro en un plan de pensiones, acciones en alguna empresa. ¿Qué es lo mejor en estos tiempos complicados que vivimos? ¿Vender? ¿Comprar? ¿Esperar? ¿Hay oportunidades? Oye, quizás haya hasta chollos. Enseguida lo averiguamos. Antes, cuatro titulares que nos deja la actualidad económica de este miércoles. 24.000 pymes. Perdón, 240.000 pymes, ya quisiéramos. 240.000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar en los próximos meses y quedarían en el paro 1,5 millones de personas. Son cálculos del Colegio de Gestores Administrativos. También denuncian que cerca de 1 millón de afectados por ERTE sigue sin cobrar la prestación. El Banco de España estima el 20% del empleo de nuestro país amenazado por esta crisis. Ojo, el 20% son 4 millones de trabajadores de sectores como el turismo, la hostelería, el comercio. Las actividades que tienen más futuro son las relacionadas con la venta online, el ocio doméstico y, por supuesto, la sanidad, claro. Bruselas recomienda a España que ponga en marcha ayudas a las familias y medidas que den liquidez a las pymes y a los autónomos. Y la noticia de hace un ratito, que también tiene su variable económica, ya lo creo. Ya sabes que se ha aprobado una prórroga del estado de alarma. PSOE y Podemos ha contado con PNV Ciudadanos y con la abstención de Bildu. Sí, sí, Batasuna. ¿Por qué? Pues mira, lo hemos sabido esta misma noche. Bildu ha llegado a un acuerdo con el gobierno para derogar la reforma laboral del PP antes de que finalicen las medidas por el COVID-19. ¡Anda! ¿Qué tendrá que ver, verdad? Pacto del gobierno con Bildu. Primera duda. ¿Esto lo sabía Ciudadanos? Ojo, a lo mejor sin querer o se la han colado. ¿Ha apoyado la derogación de la reforma laboral? Ampliaremos durante esta linterna y no te digo los próximos días. Bueno, entramos en el tema de nuestra clase de economía, el coronavirus y los pequeños inversores. 7 millones de españoles tenemos un plan de pensiones. Grande, pequeño, con mucho, con poco. Hay 5 millones de pequeños ahorradores que invierten en bolsa. Estos no son los Amancio Ortega de turno, que también. No, no. Tienes un ahorrito, te llama el del banco, vas e inviertes. Los mercados bursátiles de todo el mundo llevan semanas de inestabilidad, números rojos, muchas empresas cotizadas han perdido buena parte de su valor. En muchos casos los ahorros de toda una vida pueden esfumarse en cuestión de minutos, de días. Bueno, a lo mejor también es el momento para esperar o para buscar un auténtico chollo. Vamos con quién sabe. Víctor Álvar González es fundador de Next Step Finance, una firma de asesoramiento financiero independiente. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, gracias por la asesoría así gratis de entrada, ¿eh? Pero bueno, hay que subrayar que no estamos hablando de los supermillonarios, de grandes cotizantes. Estos son ahorradores pequeñísimos, ¿no? Esto de la bolsa juega cualquiera, no hace falta ser Amancio Ortega, ¿no?
Bueno, es que además ni siquiera es que jueguen, es que la mayoría, muchísima gente tiene fondos de inversión, que es un instrumento de inversión colectiva, tienen, como has comentado antes, planes de pensiones para cuando se jubilen, y la media de lo que ha invertido en estos fondos de inversión o planes de pensiones se acerca mucho más a los 30, 50 mil euros que a las grandes fortunas. Por lo tanto, cuando se habla de los inversores, como si fueran todos Amancio Ortega, y ojalá tuviéramos muchos, pero claro, como si fueran todos Amancio Ortega, desde luego evidentemente no es la realidad.
No, lo digo para enmarcar la importancia del asunto, y es que toca a cualquiera, no solo a los super multimillonarios, que esa palabra de los ricos que dice tanto el gobierno. Pregunta elemental, pero por favor quiero oírtela. ¿Los productos que más castigo están sufriendo en esta crisis, Víctor?
Bueno, todos aquellos productos que invierten indirectamente o directamente en bolsa, desde que tiene acciones directamente hasta el que invierte en fondos de inversión de renta variable, con una parte de renta variable, lógicamente es el que lo está sufriendo más. Pero también esto va por barrios, que no es lo mismo el que está invirtiendo en la bolsa española, por ejemplo, que en otros países. Pero en definitiva y en términos generales, el que está invirtiendo en fondos de renta variable, en aquello que le afecta en las bolsas internacionales, pues lógicamente lo está sufriendo más.
Ahora mismo recibes el típico papelito, informe del banco, y te dice: tus ahorros hoy valdrían esto, y te pegas un susto de no te menees por lo que ha caído en 2 meses. ¿Es el momento para hacer qué, a tu juicio, en términos generales, Víctor?
Bueno, lo primero también aclarar que es que, como decía, va por barrios. Es que no tiene nada que ver. Si eres norteamericano, esto te ha afectado en un 8%. Es lo que ha caído el S&P 500, el índice de la bolsa norteamericana, el más importante en los últimos, en este año, en todo el año, incluida la crisis esta. Y no te quiero decir el que invertía en Norteamérica y en la bolsa, en la parte tecnológica, ¿no? Y esto lo puede hacer un español igual que un norteamericano, es decir, que un español puede tener todo su dinero en fondos de inversión que están colocados ese dinero en el Nasdaq o en el S&P 500 y, por lo tanto, estarían perdiendo muy poco o ganando si fuera el Nasdaq. Eso no, nada tiene que ver con el que invierte sus ahorros en la economía española, que pierde un 30% actualmente. Por lo tanto, como digo, hay enormes diferencias y hay sitios donde no están especialmente doloridos con esta circunstancia, ¿no? Dicho esto, esa es la primera parte. La segunda, como tú dices, la de las oportunidades.
¿Qué hacemos?
Normalmente, en los mercados no es una cuestión de ser el más listo, es normalmente una cuestión de ser más valiente. Si tú te coges un gráfico del índice de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, pues lo que vas a ver es que cualquiera que haya comprado después de una caída, por ejemplo, del 30%, que es lo que sí llegó a caer, es verdad, en el momento del pánico, pues ese índice, por ejemplo, ese siempre ha ganado. Es una cuestión de tiempo que eso se recupere. Y aquí probablemente lo veamos, si se descubre una vacuna y el mercado no espera que la vacuna esté en las farmacias, el mercado en cuanto ve que hay esa vacuna, y digo una vacuna ya testada, etcétera,
sí.
Pues sube. Es por lo tanto el que ahora aproveche la ocasión y piense que dice, bueno, pues dentro a lo mejor de un año pues ya había una vacuna, se empieza a volver a una situación normal, y no te quiero decir dentro de dos, por ejemplo, yo qué sé, el que compra acciones de una cadena hotelera, pues ahora están por los suelos, pero dentro de 2 años muy probablemente volvamos a los hoteles, es decir que en general estas situaciones son oportunidades, no depende mucho también de los países, por ejemplo, en esto también ganan algunos, es decir que las compañías que se dedican a la venta online, las compañías tecnológicas, un Amazon, un Netflix, etcétera, pues también, bueno, se está reflejando de hecho en la cotización, puesto que ellos de hecho se ven beneficiados. De hecho, vemos también que mucha gente que no compraba online, pues gente mayor sobre todo, pues ahora va a tener que hacerlo por narices, ¿no? Es decir, que sí que hay oportunidades, y que en general los mercados, cuando caen, sobre todo si tienen expectativas o posibilidades de solución, suelen ser oportunidades de compra.
Capítulo aparte merecen los planes de pensiones. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque el gobierno ha aprobado, por ejemplo, a los afectados por ERTE que los puedan rescatar.
Hombre, quien tenga que rescatarlo, pues
con necesidad, claro.
Menos mal, ¿no?, que te claro. Dan esa opción, pero yo creo que al revés, ¿eh? El que esté ahorrando para su pensión, lo que tiene que hacer es aprovechar, por ejemplo, que la bolsa europea no se ha recuperado tanto como la norteamericana. Tú piensas una cosa, el dividendo medio de la bolsa europea ahora mismo, el que compra un fondo de inversión que está invertido en el Eurostoxx o un plan de pensiones que está invertido en el Eurostoxx, solo el dividendo es un 3,5%. Es decir, que está cogiendo un dividendo muy, muy alto como consecuencia de esa caída. Yo creo que al revés, el que quiera hacer, el que se esté haciendo un plan de pensiones, el que esté pensando en su pensión, lo que tiene que hacer es aprovecharlo, porque lo que sí está claro es que dentro de 10 años, cuando nos jubilemos, el que le queden 10, no tengo que decir, al que le queden 15 o 20, pues habrá una vacuna contra el coronavirus y habrá un tratamiento, y quien aprovechara esta circunstancia, pues habrá sacado partido. Creo que es el caso además más evidente, el que está haciéndolo para su pensión futura. Debe de aprovecharlo y comprar.
¿Es verdad que existen chollos casi casi de película?
Yo creo que no, ¿eh? Bueno, a ver, sí hay chollos. El que compra en pánico... A ver, Amazon, cuando se produjo este pánico, cayó un 30%, llegó a caer casi un 30%, ¿eh? O sea, imagínate, una empresa que es la mayor beneficiada, casi se puede decir que el coronavirus es su mejor agente comercial, porque piensa... Que muchísima gente que jamás habría usado Amazon, pues esos señores de 70 y tantos años que ya habían abandonado esa posibilidad, los que lo usamos, pero ahora lo usamos muchísimo más, porque es que no tenemos otra, y cae un 30%. Eso es un chollo, pero no es un chollo porque alguien te cuente una digamos, es que oído, que no sé qué, no, es que es una evidencia. Pero lo mismo Microsoft, o sea, lo que pasa es que va a haber menos ordenadores, además programas de ordenador, que son los que además todos estos programas que usamos ahora para vernos por la vía telemática y virtual, pues todo eso lleva detrás unos programas. Sí, un montón de cosas que cayeron con la caída del mercado y que normalmente, como digo, es más tan fácil además como comprar un fondo índice que sigue la evolución, en este caso del Nasdaq, y que cayeron un 20-30%. Eso fue un chollo, sin duda, pero ya no lo es porque, lógicamente, el más tonto hace relojes y ya eso
se ha dado cuenta, claro. Y ya para terminar, Víctor, si puede ser casi en plan tipo test, dos o tres consejos para quien tenga algo de dinerito o ya lo haya tenido invertido.
Bueno, pues el que tenga dinerito, que aproveche la situación. Yo creo que, por ejemplo, el que compre un fondo indexado al Eurostoxx, un fondo que simplemente replique, no tiene que pensar mucho, un fondo que replique lo que hace el Eurostoxx, en un plazo de 2-3 años va a haber hecho una gran inversión, porque, como digo, al final habrá esa vacuna, habrá ese tratamiento, conviviremos como con el virus y todos esos negocios que ahora están tocados estarán funcionando. Hablamos de grandes compañías en Europa, por ejemplo, y también, desde luego, para el que tenga el caso más claro, eso que tú has mencionado, el que se quiera hacer un plan de pensiones o tenga que aportar a un plan de pensiones, que no espere al 31 de diciembre, que aproveche ahora que el mercado está barato.
Pues lo dicho, gracias por la asesoría gratis. Víctor Álvar González, fundador de Next Step Finance. Buenas noches y suerte, Víctor.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches, pero...
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos más de 2 meses confinados en España. De todas las imágenes que hemos visto durante estas semanas, hay algunas que llaman la atención. Son las que protagonizan animales, que se dejan ver por lugares que no suelen frecuentar. Algunos animales salvajes que se pasean por el centro de grandes ciudades, cetáceos que se acercan a muy pocos metros de la costa. Seguro que a ti te ha llegado alguno de estos vídeos.
Un puñetero jabalí, en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer.
El jabalí se paseaba por la ciudad en medio de la noche madrileña. Después llegaron más vídeos, más jabalíes campando a sus anchas. Eso en tierra firme. Si miramos al mar, puede verse una estampa similar. En la costa valenciana nunca se habían observado tantos cetáceos y tan cerca de la gente. Mira, esto es en Denia.
Mira, los tengo delante. ¡Mira! ¡Qué bonitos!
Claro, precioso. Cosas como esta... nos hace preguntarnos en nuestra sección de ciencia si es cierto que los animales han ocupado en parte el espacio del hombre durante el confinamiento. Claro, yo estos días atrás pasaba por Madrid con el coche y es que las palomas estaban en mitad de la calle Bravo Murillo tan campantes. Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy hemos visto corzos corriendo por Valladolid, jabalíes por la ciudad universitaria o por las tablas en Madrid. Hemos visto cabras pegando brincos por el centro de un pueblo en Cádiz. No es muy normal, ¿no?
Bueno, no es habitual, efectivamente, y porque tampoco estamos viviendo en una situación de convivencia animales y humanos habitual, ¿no? O habitual, como estamos acostumbrados, pues desde que los humanos ocupamos espacios que antaño pertenecían pues a la fauna y a la flora. Claro, lo que estamos viendo en estos casos, que no deja de ser algo anecdótico, no hay una evidencia de que esto sea permanente ni que sea muy constante, lo que estamos viendo generalmente es que hay animales que ya viven en zonas fronterizas con el ser humano, todas estas especies ya pues están habituadas a acercarse lo más posible a los dominios del ser humano y vivimos en frontera con ellos, pues en sus habituales campeos, en sus tránsitos para buscar alimento, claro, han ampliado su radio de acción. No es que estén colonizando ni anidando en nuestra zona, pero han ampliado su área de campeo y por eso los vemos más fácilmente.
¿Vamos a por el experto?
Claro que sí.
Eduardo Galante es catedrático de zoología en la Universidad de Alicante. Profesor Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A nosotros, como receptores de esos vídeos, seguro que a ti te han llegado mogollón también, nos sorprende. ¿A ti te sorprende como zoólogo?
Hombre, es bonito.
Sí, es verdad. Es bonito, lo del jabalí por la M30, sí está chulo.
Sí, es bonito, es divertido. Da una sensación irreal de recuperación de la naturaleza.
Ya.
Y lo que está haciendo esos animales no es penetrar en nuestros ecosistemas, sino que nosotros hemos penetrado en los suyos, y cuando desaparece la acción del hombre, cuando hay tranquilidad en el campo, no hay humanos, no hay ruidos, etcétera, los animales se expanden otra vez por su territorio y acaban penetrando por las calles, por los jardines y acercándose a las costas.
¿Por qué un jabalí baja, y eso sí que es verdad, y fuera de bromas, y atraviesa la M30 una noche y le ves paseando por Madrid?
Claro, porque primero hay una superabundancia de población de jabalís en la península ibérica. Entonces eso hace que deje de estar confinado en sus hábitats diarios, donde están esos en la maleza, y explora y busca otros sitios que encuentra desiertos sin, no encuentra obstáculos de ningún tipo, y entonces lo atraviesa, y pues lo atraviesa y puede hacer pues largos recorridos a través de una carretera, porque nada le está molestando, y entonces simplemente ha sido grabado casi de casualidad por alguna persona cercana. Pero
Jorge,
no es otra cosa que los animales recuperan sus espacios cuando no son molestados.
Claro, eso es así, y evidentemente antes decíamos que había algunas especies animales que están acostumbradas a convivir en las lindes del espacio que hemos ocupado los seres humanos. Entonces, claro, al final eso. Pero hay otras que nos sorprende un poco más. Por ejemplo, los cetáceos, que se avistan ahora con más facilidad casi desde la propia playa, desde la propia costa. A lo mejor eso responde a otro tipo de causas, porque ahí es un poquito más complicado. Los cetáceos no suelen vivir tan en las lindes de nuestro estilo de vida, ¿no?
Puede ser, pero desde luego yo creo que volvemos a lo mismo. El cetáceo, por ejemplo, en las costas estas, yo vivo en Alicante, en las costas estas de la región de Levante ibérico, pues siempre hay. Pero es casi anecdótico verlos. ¿Por qué? Porque es que son millones de personas viviendo en la costa, embarcaciones continuas, ruidos, etcétera, que les ahuyenta. En el momento que ha habido calma, no han salido, ni siquiera han podido salir los pescadores de bajura a pescar, pues entonces ya no hay ruido de ningún tipo. Los entonces se acercan a hacer la cosa tranquilamente, siguen, exploran nuevos hábitats, y entonces nuevos hábitats o recuperan esos suyos cercanos de la costa. Y por eso y entonces los vemos de forma más abundante. No es que haya aumentado la población, es simplemente que se han acercado más a la costa. Y entonces incluso llegamos pues esas anécdotas del tiburón peregrino que impresiona mucho porque tiene una longitud casi de 8 metros, pero que son de lo más inofensivo porque se alimentan de plancton. Entonces andan buscando nuevas zonas de alimento en esas zonas que están en calma, que la fauna y flora está tranquila y que los procesos ecológicos se están dando con toda normalidad.
Eduardo, tu especialidad es la entomología, es decir, los insectos.
Sí, aparte de que estamos, insectos.
Sí, aparte de que estamos en primavera, no hay que mirar alrededor para darte cuenta de que hay un montón. ¿Algunos se han aprovechado también de esta circunstancia?
Pues yo creo que no. O sea, el periodo de... A nosotros se nos ha hecho muy largo, pero son solo 2 meses.
Ya.
Y 2 meses en un ciclo de la naturaleza no,
claro,
es nada.
Claro.
Y los insectos, eso es, la exploración de territorios no depende, como puede ser un mamífero que tiene otros sistemas de percepción del medio y de búsqueda de alimento y de búsqueda de refugios. Un insecto es otras biologías que tienen y la abundancia o no sigue dependiendo pues de la calidad de los hábitats que tengamos, de la fragmentación, de la alteración, de los cambios de uso de suelo,
del
nivel de plaguicidas, claro, que se le echa en la agricultura, y todo eso pues no ha cambiado.
Claro.
El territorio sigue fragmentado, los terrenos degradados siguen igual y la agricultura ha seguido su curso, ha seguido produciendo alimento, y unos más y otros menos habrán echado el mismo niveles de agroquímicos en el medio, aunque cada vez está mucho más regulado por la Unión Europea y por las normativas españolas el uso de plaguicidas, pero los hay permitidos que están afectando. Todo es unido, evidentemente, al cambio climático, que está influyendo mucho también en las distribuciones y cambios de biología de muchos insectos.
Tu última pregunta, Jorge, por favor.
Pues yo creo que estamos todos, hombre, y lo ha dicho Eduardo, es bonito verlo, nos hemos acercado a algunos animales que algunas personas nunca han tenido oportunidad de ver. Para los animales posiblemente también sea pues beneficioso ampliar sus hábitats, aunque sea momentáneamente. Yo no sé, Eduardo, si hay algún aspecto negativo de esto. Si esa difusión de las fronteras entre el ser humano y los animales puede producir conflictos, problemas,
bueno,
con la ganadería, o yo qué sé, transmisión
bueno,
de enfermedades.
Efectivamente, o sea, ahí evidentemente nosotros hemos ampliado las fronteras de ocupación de territorio, por lo tanto están arrinconados, aunque no lo apreciemos y no nos demos cuenta, eso, están cada vez más arrinconados los animales, y estos grandes animales que viven en la frontera con nosotros, pues, efectivamente pueden penetrar en nuestro mundo, que es el mundo transformado, el mundo urbano, el mundo agrícola, y entonces en algunas ocasiones pues sí pueden producir ciertos daños. Pues esto es lo que empieza a ver, pues lo vemos con el lobo, lo vemos con el oso, actualmente recuperación en la zona de los cornisa cantábrica, lo vemos con los corzos, en muchos sitios que hay una sobrepoblación, o sea, esas son las interacciones que ocurren con el hombre en muchos sitios y que pueden provocar pequeñas alteraciones. Otras son ya las grandes alteraciones que tenemos de ecosistemas y que nos pueden traer grandes problemas, como las pandemias que
hablando,
estamos viviendo en ese momento.
Me la has dejado botando y me queda un minuto, por favor, Eduardo. Hablando,
sí,
de pandemias, escribiste hace unas semanas un artículo en el que decías que el coronavirus era, comillas, una respuesta de la naturaleza al ser humano. ¿Por qué?
Sí. Pues es que sí, hablaba de que la COVID-19 debería de cambiar nuestra relación con la naturaleza. Hemos fragmentado, hemos alterado, hemos eliminado las fronteras esas naturales y hemos penetrado en muchos sitios, en zonas donde el hombre no estaba. El virus no es una ente artificial, el virus es de la naturaleza. Son millones de virus que hay en la naturaleza y son hospedadores muchos animales como los murciélagos. En este caso, si nosotros llegamos a esas zonas recónditas donde están esos animales que nunca habíamos puesto en contacto con ellos y además los manipulamos, los cogemos para alimentación, para lo que sea, no estamos exentos del riesgo de que se nos transmita un virus de esto. Eso, unido a la globalización del siglo, finales del siglo XX, XXI, donde todos nos movemos por todo el planeta, por cualquier sitio, somos transmisores de cualquier virus y es muy rápida que se extienda. Virosis de ese tipo, estoy seguro que en la historia se habrá producido, pero estaban localizados en algún sitio,
claro,
determinado donde las personas no se movían. La movilidad transfiere el virus por todos los sitios. Esa pandemia ya estaba anunciada, o sea, pandemias de tipo están anunciadas. Hay artículos científicos de hace más de 3 años que ya hablaban de los coronavirus,
sí,
los murciélagos y la posibilidad de pandemia. Y si se echa un vistazo a las redes, simplemente buscando coronavirus, salen más de 8.000 referencias científicas. Los científicos lo venían diciendo, los medios venían anunciando, pero parece ser que a veces no logramos que se llegue donde tiene que llegar, o el mensaje con el suficiente tiempo o con la suficiente credibilidad que a veces pasa.
Dicho de otra manera, a lo mejor llega, pero no lo hacen caso. Eduardo, me quedo con la bala dentro Y eso de cómo el hombre toca, ha tocado la naturaleza para todo este desastre, lo tratamos otro día en profundidad. ¿Te parece? Te llamamos otro día.
Perfecto. Cuando
queráis. Parece muy
encantado.
Interesante. Eduardo, encantado. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches, profesor. Adiós.
Buenas noches.
Jorge, lo abordamos en profundidad en un tema del día la semana que viene. ¿Cómo el hombre, qué hemos hecho para tocar la naturaleza que se haya cabreado tanto? ¿Te parece?
Me parece fundamental porque además nos dará pistas para cómo combatir la próxima, que habrá una próxima, así que no cometamos
seguro
los mismos errores.
Venga, pues quedamos para un tema del día. Gracias,
genial.
George.
Pasa buena noche, hasta otra.
Chao. Casi son las 10, las 9 en Canarias. Julio César Herrero, hola.
¿Qué tal, Ángel?
Cuéntame una historia.
Pues mira, una historia con algún episodio de mal rollo, lo parece. Se trata de una canción que cuando empezó a ser conocida surgieron los problemas. El intérprete decía que era suya, otro músico que la había compuesto él. Y en el registro de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores aparece incluso un tercero, el productor de la canción, en calidad también de compositor. En fin, el que la utilizó mucho rato es quien la interpreta, Diego Torres. Y la letra es de Coti. Y la música de Cachorro López. La paradoja es que ese mal rollito, que ya está solucionado, es por una canción que genera el mejor rollo del mundo. Y que además ahora han interpretado un montón de artistas latinos. Coti, que ya lo hizo con Concierto por Ellas de Cadena 100, ha vuelto a ceder sus derechos para recrear esta delicia que pinta todo de color esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Estás cansado de andar y de andar.
No la estropees, por favor, Julio, por favor, tío, por favor.
Un lugar. Sé
que
se pueden abrir.
¿Tú sabes que hay retardo? Un pequeñísimo instante.
No importa.
Sí, sí importa.
Hay muchos que cantan. Mira. Y ahora llega Rubén Blades. Saber que se puede. Querer que se pueda.
Quitarnos los miedos. Dejarnos afuera. Pintarse.
¡Qué buen rollo! Pues Camila, El Cigala, Farruko, Dani Martín, Ara Malikian, en fin, Carlos Vives. Lo recaudado irá para la Organización Panamericana de la Salud. ¡Qué buen rollo! ¡Cómo mola esta historia!
Sí que sí. Preciosa. Gracias, Julius.
¡A ti!
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones